Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Bueno, Julio, qué bueno, gracias por la invitación, de verdad. Toda esta situación es de conocer realmente qué fue lo que pasó en el país. De viva voz de los que fuimos desafortunadamente los protagonistas de tanta violencia, creo que coayuda de pronto en algo a que no se repita la historia. Yo soy hijo de... vengo de una familia muy campesina de la región del Urabá. Mi padre antioqueño, mi madre también, de todos ambos de Medellín. Mi padre administrador de fincas. Como ahí nacimos 15 hermanos, desafortunadamente 4 fueron asesinados, 5 murieron pequeños y una hermana de nosotros murió de 22 años. Vivíamos, lo que yo recuerdo de mi niñez, felices, o sea, no nos hacía falta nada porque realmente lo que... no vivía con riquezas, pero la riqueza de nosotros en ese momento era poder cultivar la tierra, poder andar libremente. Yo me acuerdo que en la región del Urabá, pues para esos años 80, aunque estaba, se había encrudecido la guerra en otras partes del país, Urabá era una zona de paz. Al fin y al cabo nosotros estábamos en el campo, era trabajando y pendiente de los animalitos. Cuando ya empezaron a hacer presencia y a la vez ya entonces ya el ejército también empezó a ingresar a esas regiones, ya empezaron a haber combates y ya ahí ya se siente el miedo, el temor. Los papás de nosotros siendo menores de edad, ya también los papás empiezan a preocuparse, ya empieza el rumor de que estaban reclutando. Y efectivamente así fue. Nosotros tuvimos un hermano reclutado por el EPL, tenía 19 años. Cuando el EPL se lo llevó.
¿Y perdieron el contacto con su hermano, el que fue reclutado?
Él se voló después de la guerrilla y lo mataron. La misma guerrilla lo mató, el EPL. Y debido a eso, pues después nos desplazaron. Nosotros teníamos animalitos, teníamos reses. Pues nunca habíamos ido a un pueblo. Y en ese entonces habíamos quedado 9. Mi mamá y mi papá con 9 muchachos pequeños y... en una casita, metidos en una pieza. Eso fue una tragedia. Nosotros no conocíamos un carro. Entonces, ya en ese pueblito que llama, fue un corregimiento que llama el 2, jurisdicción de Turbo, Antioquia, empezamos a estudiar nuestra primaria. Y hasta allí volvió la violencia otra vez. Nosotros nos mataron a otro hermano, administraba fincas, muy trabajador.
Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Jorge Iván Laverde nació en Turbo, en el Urabá antioqueño, en 1974. Fue miembro de un hogar tradicional católico de 15 hermanos y desde muy temprana edad conoció los tentáculos del conflicto armado colombiano.
Fue una anécdota y yo hoy me reúno con Karina, la guerrillera, la de las FARC. Y yo conocí a Karina, yo tendría 11 años, creo yo. Fue una de las primeras que empezó a hacer reuniones por allá como FARC. Y yo me acuerdo la primera reunión que hizo Karina. Yo he tenido la oportunidad de hablar con ella sobre el tema, porque ella decía que íbamos a llegar en el momento en que todo el mundo teníamos que hacer parte de las guerrillas. Era gracioso en ese tiempo porque nos formaron en una cancha, a 100 o 150 muchachos de entre los 11 y los 18 años. Yo tenía como 11 años. Y bueno, hagan una fila los que quieren ir para la guerrilla. Y ya yo estaba en la fila y fue mi papá y me sacó a correr de allá. Entonces, sí, porque uno no tema que ahora uno conoce de las ideologías, uno no la entendía. La guerrilla iba y se robaba los camiones con víveres y le repartía a los campesinos y a la gente necesitada. Entonces uno los veía como los Robin Hood. Por ahí en el año 93, 94 más o menos, ya se empezó a escuchar el rumor de las autodefensas, de las ACU en ese tiempo, sí, que eran las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. En ese entonces le decían los tangueros, los muchacabezas, se escuchaba. Y uno preguntaba, bueno, ¿y esto qué es? O sea, ¿quiénes son o y por qué? Entonces, no, es un grupo de campesinos que se han armado para defenderse de la guerrilla. Ya nosotros, para esa época del 93, 94, ya la guerrilla no la veíamos como la amiga del pueblo. O sea, ya habían secuestrado a las personas pudientes de la región, que era la que nos generaban empleo. Entonces, las fincas caídas, abandonadas, mucha gente no iba al campo, abandonar el campo por miedo que lo secuestraran.
Ya es una época donde la guerrilla va cogiendo mucha fuerza, ¿no?
Claro, la guerrilla estuvo a punto de tomarse el poder en Colombia, claro, desde el año 90 al año prácticamente 2000.
Se ganaba la vida como camionero de la zona bananera. Comenzó a manejar armas el día que se unió a las Autodefensas Unidas de Colombia con tan solo 17 años.
Pues yo era ayudante de camión en ese tiempo, tenía 13, 14 años. Y bueno, uno trabajaba para el sustento de la familia, porque la verdad los más grandecitos trabajábamos para poderle dar el pan de cada día. Lo que uno compraba el diario, la libra de arroz, el huevito, para poder dar a la familia. Y éramos hartos, la verdad éramos hartos viviendo en una pieza. Entonces, eso fue tomando fuerza. La verdad, el tema de las autodefensas, no solo en esa región, sino en Colombia, se volvió una moda. O sea, era una moda, porque era un grupo de campesinos que se levantaron en armas, pero también apoyados por un sector de la fuerza pública. Yo siempre he manifestado, no toda la fuerza pública en Colombia tuvo relaciones con las autodefensas. No podemos satanizar. Habrán generales, habrán coroneles, habrán muchos miembros de la fuerza, de oficiales y suboficiales de las distintas fuerzas que no tuvieron nada que ver con las autodefensas. Es que no podemos, a veces decimos, es que todo el Estado en general, una orden presidencial de que las autodefensas o el ejército, la policía tenía que apoyar a las autodefensas. Yo considero que no. En todas esas regiones donde tuvimos mucho poder, de alguna forma participaron de la mano con nosotros. Y en algún momento, cuando ya las autodefensas de campesinas de Córdoba de Bravo empezaron a tomar fuerza en esa región, era una moda. Sí, realmente era una moda ser parte. Yo siempre dije, yo no entré a la organización con rabia ni en venganza. Lo que pasó ya había pasado. Yo entré porque no vi otra oportunidad. Primero que todo, segundo, se me presentó la oportunidad de ser parte de esa organización, y hacer parte de esa organización en esa región era un estatus.
¿Cómo ingresa? ¿Quién lo llama? ¿Dolecero es el primero que le da como la instrucción militar a usted?
Yo ya empecé a conocerlos antes, porque en la época que estuvo el EPL y las FARC se habían robado cantidades de cabezas de ganado en Urabá y las habían escondido, las habían llevado para el Chocó, para Candí. Y los grupos de autodefensa que empezaron a contrarrestar a esas guerrillas en ese departamento, empezaron a recuperar todos esos ganados. O sea, ya iban con las con el número, las marcas, y todos esos ganados llegaban a Turbo y nosotros en los caminos los movíamos a la finca Los Castaños, en San Pedro Urabá. Y ya había una cierta relación, hasta que un día un comandante que llamaba Michael ya murió. Me dijo, bueno, lo invitamos a que haga parte de esta organización. Y entonces ya inicié en las autodefensas. No es fácil, la verdad, esto es bueno que lo sepa la juventud hoy en día. Ninguna guerra, yo creo que el legal o ilegal es fácil. O sea, el tener que, en el momento que usted decide empuñar un arma, yo creo que la vida le cambia, total. Creía que lo que estaba haciendo estaba bien hecho. Ese grupo, y a eso quería llegar, ese grupo de jóvenes que ese día no me dejaron ir, que estaban en la cancha con Karina, estaban en el quinto frente de la FARC ya, otro en el 57 frente de la FARC, y nosotros en la autodefensa combatiendo con quienes fueron nuestros amigos, nuestros jóvenes con quienes nos levantamos, con quienes estudiamos. O sea, y hoy en día se pregunta uno, bueno, ¿y por qué? Solo porque pensamos diferente. Y ahí inició, por decir algo, mi tragedia, digámoslo así, porque la guerra ha sido una tragedia en mi familia, mi personal, y me convertí en una tragedia para miles de personas que desafortunadamente con nuestro accionar lastimamos y convertimos en víctimas. Yo considero que en los primeros meses, después de usted ver tanta violencia y muerte, ya usted sabe que está en una guerra, y es una guerra que es irreversible. En ese momento usted ya decía, ya aquí saldré muerto, porque ni siquiera pensaba uno en la cárcel, porque los aliados de nosotros eran alguna fracción del mismo Estado. Entonces uno decía, no, pues que yo estoy con el Estado, eso está bien. O sea, si estamos con el Estado y el Estado, entonces los malos ahí ya eran todos los guerrilleros. Y ya empieza mi recorrido por algunas partes de Colombia, y empiezo ya a conocer realmente qué son las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, con qué fin se levantaron en armas, cuál era el propósito, que el propósito era uno solo, que era erradicar, a como diera lugar de Colombia, todo lo que tuviera que ver con pensamientos guerrilleros. Desde Urabá empezaron a ir creciendo en toda la geografía colombiana.
En 1997, bajo el mando de los hermanos Castaño, Jorge Iván Laverde pasó a ser el tercer comandante en el Chocó.
Se llega a la Casa Castaño.
Sí, hoy en día se conoce como la Casa Castaño, pues nosotros siempre, y lo conocemos después de la desmovilización de nosotros, los fiscales, no sé cuál sería la decisión, por qué lo llamarían Casa Castaño. Lo escuchamos en la audiencia, pero siempre era la JACU, la Autodefensa Campesina de Córdoba Brava, hasta después del 2007, que se llamaron ya las Autodefensas Unidas de Colombia. Yo conocí a Carlos y a y al profe, Vicente Castaño. Vicente. Y Rodrigo Doblecero, que era el comandante militar de...
Ese fue el que le ligó a usted, el que digamos su primer comandante.
Sí, básicamente sí. La Escuela de Formación Militar de la Autodefensa, la 35, estaba en San Pedro Urabá, cerca de San Pedro Urabá. Yo fui trasladado al Chocó en el año 98, con mando. Allá había un grupo, o un frente, que llamó Frente Minero, lo llaman en su entonces, porque los mineros de... Los huaqueros de Izmir a Chocó fueron hasta donde los castaños a pedir que necesitaran un grupo de autodefensa en esa región porque la guerrilla los estaba secuestrando y bueno, y que había mucha guerrilla y que era un corredor para fortalecerse y pelear con los grupos de autodefensa que estaban en los lados de Acandí y en el Atrato, y que era había que buscar la forma de cortarles ese suministro por ahí, y ese frente lo llamaron Frente Minero. Ahí llego yo a ese Frente Minero con un comandante que le decían Yunda, Lorenzo González Quinchía, ya murió. Ese era un frente pequeño, un frente más o menos de unos 300 hombres. Ese frente, cuando nosotros, yo estuve un año, cuando lo entregamos pasó a llamarse Bloque Pacífico, lo unieron con lo que conocen hoy como Bloque Pacífico, que movilizó como 800, 900 hombres.
Después de sus resultados como comandante de la zona, fue ascendido a jefe del Frente Frontera del Bloque Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, lugar donde el conflicto armado ha perdurado en el tiempo, dejando a su paso miles de víctimas.
Allí estuvimos por un año, hasta que por orden de Rodrigo Doblecero y los castaños nos ordenaron presentarnos a Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso tenía manejado lo que era Córdoba y en ese entonces estaban organizando expandir unos bloques, y entonces fuimos llamados para llegar a Norte de Santander, y llegamos a Norte de Santander.
¿Qué año?
El 9 de mayo de 1999.
A usted lo trasladan tristemente por lo efectivo que usted era, por los resultados que usted demostraba.
Sí.
Y esos resultados eran bajas.
Desafortunadamente, sí. Es que esa es la otra triste historia de la guerra. Que aquí estamos hablando de mi paso por la organización, pero dentro de ese paso dejamos desafortunadamente una cantidad de víctimas, quienes señalaron, muchas veces nos dicen, bueno, porque a veces hasta contar la historia algunas personas creen que estamos justificando la guerra, pues yo creo que hay que contar la historia, hay que contarla, o sea, con el respeto de las víctimas, con el respeto de los que ya hoy no están con nosotros y que de pronto en manos de nosotros perdieron la vida, es porque hay que contarla para que no se repita. ¿De qué otra forma la contamos? O la maquillamos, no la podemos maquillar, no podemos maquillarla, porque si la maquillamos entonces ya no estaríamos justificando realmente. Y la cantidad de personas que murieron señaladas por otros, porque siempre lo hemos dicho, hombre, no es para que los vecinos se enojen con los otros vecinos, pero nosotros llegamos a unas regiones abandonadas por el Estado, y en ese momento para nadie es un secreto, controladas por las guerrillas. Y hablemos, por ejemplo, del Catatumbo de Norte de Santander, 35 años dominado esa región por las FARC, por el ELN y por el EPL. Y todavía, y el ELN tenía incluso más fuerza que las FARC allí, porque en Cúcuta todas las frentes del ELN tienen allí una comisión. Todos, allí están todas las comisiones del ELN. Entonces, desafortunadamente, cuando nosotros llegamos a esas regiones, la gente, la misma población nos decía, estamos cansados de las guerrillas, estamos cansados. Y mucha de esa misma población señalaba, mire cómo se llegó a romper el tejido social, señalaba a su vecino, mire, es que mi vecino, porque para nadie es un secreto que es que la guerra no se hace solamente el guerrillero o el miembro de la autodefensa que está ya uniformado. Uno tiene cantidad de personas de civil que le informan, el de la moto, el del taxi, el de la buseta, que muchas veces o simpatizan o hacían parte directamente a la organización, pero eran celadores, o eran buceteros, o fingían allí como campesinos, y etcétera. Es que esa es una realidad.
Pero también hubo personas inocentes.
Sí, claro, toda guerra desafortunadamente deja muchas, muchas víctimas inocentes, y de pronto el señalamiento de alguien, usted está en una guerra donde usted está avanzando, y entonces hay mucho fanático que apoya de alguna forma la autodefensa, o la apoyaba y decía, no, mire, es que mi vecino, el que vive en tal lado, es guerrillero, yo lo vi. Y muchas veces no era que tenía algún problema personal o algo. Esa es la degradación del conflicto. El bloque Catatumbo, cuando yo llego, antes yo llegué primero. Nosotros llegamos a y conformamos un frente llamado Frente Frontera, que fue el que yo comandé. Y el bloque Catatumbo, lo que hoy se conoce como bloque Catatumbo, entra el 29 de mayo. Yo entré el 9, eso entraron 20 días después.
¿Cuántos hombres llegó a tener ese bloque?
Ese bloque desmovilizó 1.425 hombres.
¿Cómo ve esa guerra en esa frontera con Venezuela?
La guerra, cuando nosotros iniciamos, fue duro. Fue realmente muy duro. Nosotros teníamos combate dentro de la ciudad, y eso nosotros lo hemos dicho en la fiscalía y en todas las audiencias. Habían combates dentro de la ciudad, y lo digo yo, claro, porque yo mismo dirigí en el año 99 los combates que habían en los barrios Antonia Santo, en barrio Niña Ceci, en los patios. Nosotros iniciamos por ahí, por la ciudad, e iniciamos con un grupo, eso sí, y éramos mitad miembros de la autodefensa, mitad miembros de la policía, mitad miembros del ejército, mitad miembros del DAS, y entonces nos sentíamos con poder en la ciudad, de poder de entrar. Combates que yo recuerdo que los presencié yo mismo, que entrábamos a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana todavía estaba, y ahí lo pueden decir los pobladores de esos barrios, porque eran estallidos de granada. Era una guerra como usted entrara a las guerras que se hacían en el área rural, o como si fuera un Medio Oriente. Pero uno, en el momento estábamos en guerra, la verdad, era una guerra, que Colombia vivió una guerra supremamente difícil. No sé si todos recuerden la época que las guerrillas volaban las torres de energía y durábamos hasta un mes sin energía, envenenaban las aguas de los municipios, quemaban los carros, tumbaban los puentes. No, y cuando ya el tema de que nosotros empezamos a tener mucho control sobre muchos políticos de esas regiones, y veíamos, por ejemplo, Norte Santander, que estaba sitiado de bombas. Es que hay que recordar Norte Santander, cómo ponían bombas en la ciudad por toda parte, y un año después que yo entro a Norte Santander no volvió a haber una bomba.
Jorge Iván Laverde habla de la financiación y las relaciones que tenían las AUC y la importancia de esta zona del Catatumbo y de Cúcuta para los intereses de las autodefensas.
En esa guerra, en el Catatumbo, eso es un corredor, eso es una zona
estratégica
sí. De la guerrilla. La financiación, ¿cómo se financiaban? Porque pues para hacer una guerra se necesita mucho dinero. ¿Qué pasa con esos negocios pues que ellos abandonaron?
De hecho, uno de los motivos por los cuales se decide la formar el bloque Catatumbo es porque, claro, se determinó que era un sitio realmente estratégico para el secuestro, para ellos entrar el armamento y para financiar otros grupos en otras partes del país que no tenían cómo financiarse y que estábamos en contienda con ellos en otra parte del país. Entonces la idea era cortarles esa economía, pero esa economía, como lo he dicho, no era cortarlas para nosotros ir a acabar con la coca, no, era quitarles esa economía para igual manera nosotros también, de alguna forma, lucrarnos y fortalecer otros grupos que igual también no tenían cómo financiarse. Y fue como cortarle esa economía a esos grupos guerrilleros, economía que hoy en día Salvatore Mancuso lo ha dicho. Ellos, la coca salía normalmente del Catatumbo hacia otras regiones para exportarla, y de hecho por eso está extraditado y de eso ha hablado. Y esos dineros servían para sostener otro grupo. Una guerra de 1.425 hombres, el mero sostenimiento del pago era muy alto, sostenerlos con víveres, con medicina, con armamento, eso cantidades de dinero, cuesta mucho dinero.
En una de sus versiones en octubre de 2008, confesó que el bloque Catatumbo quemaba los cuerpos de sus víctimas para no dejar rastros.
¿Cuándo se empieza a deshumanizar esa guerra, Jorge Iván?
No, yo la verdad nunca pensé que nos estábamos equivocando. O sea, siempre lo tuvimos en la mente, que estábamos ganando la guerra. Nosotros vamos ganando la guerra, tenemos el poder militar, político, económico en esas regiones, y vamos ganándola. Y como la directriz era hasta que no el último guerrillero en Colombia, no nos desmovilizamos. Claro. Pero yo nunca, la verdad, yo nunca en el año 2003, 2004, yo no me veía desmovilizado. O sea, yo quería continuar. Pero los comandantes nuestros tenían otros pensamientos realmente. Ellos querían, de alguna forma, pues nosotros éramos los comandantes sobre el terreno y de tropas, y ellos traían algunas conversaciones con algunas personas, las cuales les habían ya dicho, ojo que se les fue la mano, ojo que resultó peor el remedio que la enfermedad, ojo que los van a catalogar en la historia, van a quedar como unos criminales. Y a eso sí le tenía, o van a ser pedidos en extradición, y a eso sí le tenía mucho miedo el Estado Mayor de las Autodefensas. o que los tildaran como narcotraficantes, que fue lo que terminó pasando. O sea, porque nosotros éramos campesinos que nos armamos para defendernos de una agresión, y que los tildaran de narcotraficantes, era, eso era el acabós.
Claro, pero igual
o después, terroristas.
Claro, pero después terminaron untados con
narcotráfico. Ah, sí, claro, claro, pero terrorista, porque para nosotros terrorista era el que volaba el puente, el que quemaba las casas, el que quemaba los carros, el que ponía la bomba, todas esas cosas. Nosotros terrorista era, claro. Pero lo que nosotros estábamos haciendo después, sabemos que tanto, era otra forma de terrorismo.
El tema de la tortura, el tema de las motosierras, todo ese tema, eso también, digamos, como tema de terrorismo, o cómo lo llamaban adentro.
Bueno, el tema de las torturas sí existieron. O sea, todos los crímenes por los cuales nos dan, inclusive los delitos de género, que han sido tan vergonzosos, que los hemos aceptado no como un arma de guerra, no fue un arma de guerra, era prohibido dentro de la organización, pero sucedió y lo hemos aceptado. Yo en mi caso he aceptado más de 12 hechos de delito de género.
Este bloque Catatumbo tuvo muchas víctimas. Llegó una época donde hubo muchos muertos. Cuénteme, ¿en qué momento se le ocurre a usted el tema de los hornos?
Bueno, nosotros, Juan Frío, desafortunadamente, por lo cual le pido mucho perdón a esa comunidad, allí se estableció un puesto de mando de las urbanas. Y entonces las personas que traían de otras partes, de otros municipios, las llevaban allí para interrogarla y les daban muerte y las inhumaban en esa zona del Trapiche y de Juan Frío, de Palo Gordo, que llama. Y una vez había una fiscal que ya hemos hablado de ella, que es la fiscal Ana María Flores, que de hecho pues tenía cerca relación con las autodefensas. Mandó razón que iba a venir a una operación de Bogotá muy dura, que ya sabían que allí había unas fosas y que la iban a desenterrar, y para evitar un escándalo, entonces el comandante Rafael Mejía Guerra me dice, ¿qué vamos a hacer con esos cuerpos? De hecho ya se habían echado algunos cuerpos a Venezuela, al otro lado de la frontera, y yo le dije, pues será desenterrarlo y pasarlos. Y había otro comandante, un mando medio, que dijo, pues hay unos hornos, y él manifiesta, hay unos hornos donde hacen adobe, ya están abandonados, o sea, donde... Y yo, bueno, listo, entonces saquémoslos y desaparezcámoslos ahí. Y desafortunadamente es uno de los... Todo ha sido errores, pero eso ha sido uno de los peores errores, porque hoy en día no sabemos ni cómo explicar a las víctimas cómo sucedió eso. O sea, no hay palabras para tanta maldad en la cabeza de un ser humano. Pero la idea era bajar como el índice de homicidio en la región, que no apareciera.
Jorge Iván, ¿por qué contar la verdad?
La verdad hay que contarla porque es la única forma de que no se repita la violencia. Es desenmascarar quienes han vivido detrás de un smoking, detrás de un micrófono, detrás de un escritorio, los que realmente han asusado a la guerra, pero nunca se han puesto las botas. Nunca han ido al campo para mirar el sufrimiento. O sea, se lucran. O sea, nosotros nos sacrificamos. Nosotros dijimos, vamos a apostarle. Y nos fuimos a la cárcel. Yo me fui 11 años. Después que eran 8 años. Y todavía sigo 16 años después, 17 años después, sigo en audiencias, en versiones libres, señalado, estigmatizado, mi familia, yo. Pero tengo mi conciencia tranquila que di el paso. Entonces, la verdad hay que contarla. Pero no la verdad medias o la verdad que algunos... les coayuden a otros para que sigan haciendo de las suyas.
Luego de su desmovilización en el año 2009, al tener contacto directo cara a cara con sus víctimas, Jorge Iván cambia su manera de ver la guerra.
Eso fue en el año 2009 hacia adelante. Las versiones libres empezaron en el 2007-2008. Y todavía uno era temeroso de contar algo, porque claro, tiene su familia afuera, tiene sus amigos. Y no, bueno, me empiezan a matar la familia. Y de hecho así fue. A mí mataron un hermano por eso. Entonces uno dice, bueno, mi familia, pero llega un tiempo que usted pierde el miedo y usted dice, no, pero es que un momentico, si yo no cambio, si yo no doy el paso para que cambie el país, no cambia. O sea, si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hace? La primera vez con víctimas, yo era todavía como un poco esquivo, como un poco todavía convencido de que lo que yo había hecho estaba bien hecho, hasta que tuve la oportunidad como de que ya no fuera por los micrófonos y eso verla, sino personalmente, y ya verlos, yo y una víctima decir, venga, es que yo quiero, señor fiscal, déjeme pasar, yo quiero escucharlo de frente a frente, y fuera de eso yo le quiero dar un abrazo y lo quiero perdonar. Entonces así sucesivamente ya empieza usted a pensar diferente y dice usted, me equivoqué. O sea, me equivoqué en el accionar. De pronto no me equivoqué porque no tuve otra salida de haberme levantado en arma para haberme defendido, porque el muerto hubiera sido yo o mi familia, pero me equivoqué en el accionar, en la dirección de lo que estábamos haciendo.
¿Qué le podemos decir, Jorge Iván, a las personas que en este momento nos están escuchando? Mientras que nosotros estamos hablando, esas personas están buscando todavía a sus familiares.
Bueno, eso es uno de los temas que me ha llevado a seguir firme en este proceso, y seguiré hasta el último respiro de mi vida, y es nosotros hemos necesitado más apoyo de las instituciones a quien corresponda ese proceso de la búsqueda de personas desaparecidas. Es un tema muy triste porque nosotros en mi familia lo vivimos, y nosotros lo vivimos por 8 días. Ahora hay víctimas nuestras que llevan 20 años y más buscando a sus seres queridos, y es un dolor de no acabar. Mire, cuando uno abraza a esas madres, yo tenía la oportunidad de sentarme con ellos, es imposible contener las lágrimas. Cuando uno ve eso, uno dice, primero, la culpabilidad de uno de lo que hizo. Bueno, ¿por qué? Nosotros no teníamos el derecho de quitarle la vida a nadie. Y uno dice... Y ese tema de la desaparición, o sea, es uno de los temas que a mí no me deja dormir, porque yo me acuesto y yo digo, bueno, al menos, Dios mío, alúmbrame, al menos que yo pueda construir dónde pueden estar estas personas, porque uno como comandante no se la sabe toda. Sin embargo, yo he sido muy juicioso con eso. Ahorita estoy haciendo un trabajo y quiero concentrarme en ello. Mire, Julio, hay algo que usted no sabe. Dentro del proceso de justicia y paz, la ley dice que es prohibido sentarnos con las víctimas. Y yo digo, pero es que el proceso luego no es de víctimas y victimarios. ¿Por qué me prohíben cuando las víctimas dicen, yo lo quiero ver, listo, está bien la víctima y es entendible? Porque hay personas que dicen, yo no lo perdono porque me quitó a mi esposa, a mi esposo, a mi madre, a mi padre. Pero la gran mayoría dicen, yo quiero verlo, yo quiero sentarme con él. No es lo mismo yo preguntarle por un micrófono o una pantalla que sentarme con ellos y dialogar y hablar. Bueno, ¿y ustedes por qué cometieron esto? ¿Por qué lo hicieron? Y eso llega a esclarecer muchas cosas. Porque muchas cosas nosotros no las sabemos y a veces las víctimas no las recuerdan. Recuerden la vereda tal que ustedes llegaron a tal hora de la noche y ladraron los perros y había una camionetica afuera y ustedes sacaron, y uno empieza a recordar. Sí, ah, ya sé qué pasó con esa persona. Entonces ese es el proceso realmente que se debe llevar. Víctimas y victimarios. Si las víctimas están pidiendo a gritos, queremos construir la verdad, pero con ellos, no por medio de la fiscalía, listo. Que haya un garante que permita que esos acercamientos se den. Es igual que el tema de la reparación, Julio. El tema de la reparación, el Estado cree que nosotros estamos tapados en plata, o sea que las autodefensas eran los más millonarios del mundo. Es falso. Las platas, los dineros que se recogían de en la guerra se gastaban. Nosotros éramos comandantes militares, Julio. Nosotros no éramos amasadores de dinero. Nosotros, antes, la guerra vale tanto que no nos alcanzaba el dinero para sostenerla. Que los comandantes del Estado Mayor hicieron plata y por el tema del narcotráfico, por lo que han hecho, listo, han entregado sus bienes, Julio. Y soy testigo de todos los bienes que se han entregado. Aquí hay una verdad que no conoce el país. Los bienes, hablemos de los bienes de Salvatore Mancuso, que ha entregado. En mi computadora está todo, más de 50 mil millones de pesos en bienes, más de 30 mil millones de pesos en efectivo, que se han entregado. ¿Dónde están? Listo, está bien, no alcanza, y yo entiendo, es verdad, eso no alcanza, ninguna plata, ningún dinero alcanza para suplir el dolor que se causó, claro. Ni va a alcanzar tampoco los 20 o 30 millones que le dan a cada uno para las más de 80 o 100 mil víctimas que hay.
¿Cómo es su vida hoy en día, Jorge Iván?
Bueno, Julio, yo hoy en día no le voy a decir que vivo tranquilo, porque vivimos en un país en guerra, en una espiral de violencia supremamente duro todavía. Tenemos más enemigos hoy en día que los que tuvimos en la guerra. En la guerra al menos sabíamos que teníamos 20, 30 mil guerrilleros de enemigos. Hoy tenemos casi todo un país que lo han obligado a pensar diferente. Gente que no está de acuerdo con lo que nosotros estamos contando, con lo que contamos. O sea, no se vive tranquilo cuando están acechando a nuestras familias. Hablar de paz en Colombia es muy difícil.
¿En eso también se está dedicando usted, digamos, al tema de construcción de paz, ¿no?
Sí, claro, estamos trabajando. Yo hago parte del colectivo de autodefensas desmovilizados que estamos trabajando por la paz. Estamos trabajando con Comisión de Paz de Medellín. Estamos trabajando con la ICTJ, estamos trabajando pues con la Comisión de la Verdad. Estoy trabajando ahorita con el tema de las personas de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas.
¿Qué opina del tema del perdón y la reconciliación, Jorge Iván?
Nosotros no estamos obligados a que nos perdonen, o sea, exigir el perdón. No, es que me tiene que perdonar. No, yo creo que eso es un tema que con el tiempo va sanando, al otro no le sanará, pero es muy respetable. Puede que no haya perdón, pero debe haber mucha reconciliación y algún entendimiento. Si no lo hay, vamos a continuar en lo mismo. Yo te mato, tú me matas, yo me armo porque este me hizo, porque aquel... Entonces, el tema, yo creo que es vital.
¿Y el tema de la reconciliación?
En Colombia es un trabajo muy duro, pero yo creo que paso a paso lo podemos lograr. Y para ello el ejemplo de las víctimas del Catatumbo, las víctimas del Chocó, las víctimas de Urabá, de muchas partes del país, de los llanos, que he tenido la oportunidad de hablar con algunos comandantes que están en los llanos, y los trabajos que se han hecho de reconciliación han sido muy buenos. Y yo creo que no es fácil, pero poco a poco, mire, y eso no se le ha mostrado al país, el trabajo que nosotros estamos haciendo en las regiones con las víctimas.
¿De qué se arrepiente?
Me arrepiento de la guerra, de haber hecho parte de la guerra. Me arrepiento de haber empuñado un arma. Me arrepiento de cada una de las personas que ordené o que o que causé daño. Y hoy en día me arrepiento de haber abandonado a mi familia, de no haber podido compartir con ellos por haberme ido a la guerra.
¿Cómo le cuenta usted a su hijo, cómo le cuenta uno lo que pasó en la guerra?
A mi hijo le he contado la verdad, lo que pasó de todas estas épocas, que nos equivocamos todos, sí. El por qué mi participación en el conflicto no ha sido fácil, pero bueno, ellos van entendiendo poco a poco. Ellos viven en su mundo, mi hijo es artista. De alguna forma a ellos les afecta, porque el señalamiento hacia nosotros es algo diario y no es fácil. A toda nuestra familia les afecta, pero no es fácil contarle a un hijo, y es lo que yo digo. Es difícil, pero quienes tomamos la decisión de hacerlo, pues lo hicimos con valentía y aquí estamos y seguiremos. Nos seguirán señalando y pisoteando, pero vamos a seguir con la frente en alto, evitando que continúe el conflicto en Colombia. Pero los que realmente queremos hacer paz y queremos trabajar de la mano con las víctimas, que es que hay que trabajar, y que nos escuchen.
Historias del conflicto armado en Colombia.